Contacto con la región.
Nos vamos a la República Argentina, que otra vez tiene desafíos complicados en materia económica. Hoy es un día importante en esa materia. Fernando Gutiérrez trae el informe.
¿Qué tal? Buen día. Empieza una semana con la lupa puesta otra vez en el mercado financiero, dado que el ministro Martín Guzmán se prepara para viajar a Estados Unidos, donde se va a reunir con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, y justo le toca un momento en el que decae fuertemente la confianza en Argentina. Ocurre que la calma que logró el gobierno en el plano del dólar, gracias a la inesperada entrada de divisas provenientes de la exportación del campo y gracias también a la estrategia de vender bonos estatales que cotizan en dólares, está teniendo una contracara. Otra vez el riesgo país argentino está por las nubes, en torno a 1.600 puntos. Para tener una referencia de lo que significa esto, recordemos que el riesgo país de la deuda que emite Uruguay está en torno de 140 puntos. Es decir, 1.600 de Argentina, 140 en Uruguay. Es una situación difícil de creer para un país que hace apenas 7 meses logró una renovación total de su deuda con los acreedores privados, emitiendo nueva deuda y que ahora está por iniciar una negociación con el FMI. Pero lo cierto es que los bonos argentinos cerraron la semana pasada en uno de sus peores niveles, al punto que algunos papeles tienen ya rendimientos de 20% cuando otros países de la región logran colocar crédito a tasas de 3%. En otras palabras, la caída de los bonos argentinos deja en claro su aislamiento del mercado internacional de crédito. Pocos quieren prestarle a Argentina porque la sensación que se instaló entre los inversores es que el país apenas logró patear hacia adelante 3 años, más concretamente, el grueso de sus vencimientos. Pero como no perciben voluntad de reforma política, creen que cuando llegue ese momento de pagar sobre el final de la gestión de Alberto Fernández, va a ser necesaria otra reestructuración, y hay hasta quienes aventuran que otra vez va a ser necesaria una fuerte quita de capital para evitar caer en el default. ¿Cómo se llegó a esta situación? Bueno, en parte porque la estrategia del gobierno para desinflar al dólar paralelo consiste justamente en vender a precios bajos los bonos en dólares, lo cual tira bajo su cotización. Pero sobre todo porque hay malas señales políticas. El anuncio por parte de Alberto Fernández de que va a iniciar una querella criminal contra Mauricio Macri y sus funcionarios por haber tomado deuda con el FMI cayó mal entre los inversores. Y luego, la agudización de la pelea entre Cristina Kirchner y el Poder Judicial, incluyendo rumores de que se va a intentar desde el Congreso controlar a jueces y fiscales, también contribuyó a esa caída en la confianza. No parece el mejor momento para que Guzmán intente convencer al FMI de que tiene que refinanciar la deuda y confiar en el futuro económico del país. Aunque el ministro cuenta con algunas cartas a su favor, y es que sus años en la Universidad de Columbia como ayudante del premio Nobel Joseph Stiglitz le dejaron amigos entre la nueva administración Biden, algo de lo cual el ministro va a intentar sacar provecho.
Seguimos, ahora vemos Brasil. En este caso, Brasil y otro país. Brasil e Israel firmaron un acuerdo bilateral de cooperación en la lucha contra COVID-19 en términos médicos. El entendimiento incluye la transferencia de tecnología entre los dos países. El canciller brasileño, Ernesto Araújo, encabeza una delegación de visita en Israel que tiene como propósito aprender del manejo de la pandemia hecho por aquel país. En la previa del viaje, el presidente Jair Bolsonaro aseguró que el ministro regresaría con un spray anti-COVID desarrollado en Israel. Brasil, ustedes saben, encara un rebrote de casos nuevos y fallecimientos por coronavirus, con un sistema sanitario que en algunos estados se encuentra al borde del colapso, lo que, por ejemplo, llevó a que desde el viernes San Pablo esté en un confinamiento casi total. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió el viernes al gobierno de Bolsonaro que la situación en ese país es muy seria y que debe tomar medidas agresivas. Agregó, además, que esto debería preocupar también a los demás países de la región, porque si Brasil no se lo toma en serio, afectará a todos los vecinos y más allá.
Somos muchos las brujas que todavía estamos vivas. Que dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres, mujeres, que en total hay más hombres que mueren restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por putas sin darnos lugar a reclamos. Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas...
Más información en la región.
Miramos a Paraguay concretamente porque el presidente Mario Abdo Benítez anunció cambios en 4 ministerios para apaciguar las protestas que reclaman su renuncia por el manejo de la pandemia de COVID-19.
Voy a nombrar a nuevas autoridades en aras de la pacificación al frente de carteras como salud, educación, mujer, gabinete civil. Y esta semana seguiremos evaluando otros cambios. Nuestro país no necesita un escenario de confrontación, de polarización y de grieta social. Nuestro país, en un momento de crisis sanitaria, no necesita de marchas y contramarchas, sino de entendimiento y unidad.
Paradigma patriarcal nos mata y dispone que seamos vistas como cosas.
Los ministros habían puesto sus cargos a disposición para tratar de calmar la crisis política provocada por el manejo de la pandemia. Pese a los cambios, miles de personas volvieron a concentrarse el sábado y el domingo de noche para protestar por la falta de insumos para combatir el coronavirus y el colapso de los hospitales ante el aumento de casos. El viernes, la primera de estas marchas terminó con un saldo de 21 heridos.
¿Qué importa mi vida?